Radio Almenara.
Almenara.
Radio Almenara.
106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí otra vez en la Luciérnaga en el 106.7 y el teléfono es 91 315 1112, por si queréis hacernos una consulta o entrar en debate, lo que queráis. Y vamos a empezar con Joaquín, que nos trae una noticia de la democracia en peligro.
He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Don't worry, be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy.
La democracia en peligro. Josep Ramoneda para El País, lunes 16 de enero de 2012. La democracia se fundamenta en la igualdad de condiciones, decía el filósofo Claude Lefort, 1924 a 2010. Sin igualdad de condiciones, ¿qué sentido tiene la soberanía popular? La igualdad de condiciones se ha ido creando lentamente. En muchos países de Europa, las mujeres conquistaron el derecho al voto en el siglo pasado. Sin la mitad de la población, la democracia y la soberanía serían un mito. En un régimen aristocrático o monárquico, el palacio siempre está ocupado. Y en democracia siempre es un lugar provisional. El pueblo soberano es el que decide quién ha de ocuparlo provisionalmente. Provisional también es el poder. Una democracia sin alternativa es un contrasentido, porque es una democracia sin vida, y la alternativa desaparece cuando la alternancia se limita a un simple cambio de personas, no de políticas. El discurso que afirma que no hay alternativa, que se desplegó en Occidente a partir de los 80, es letal para la democracia. La democracia está perdiendo calidad en Europa, precisamente en un momento en que mayor es el número de países que la está ensayando. Quizás la revitalización de la política democrática venga del universo postcolonial, donde parece que emergen las energías que faltan a una tierra tan gastada como Europa. La crisis ha llevado al principio de que no haya alternativa al paroxismo. Ya no es solo una cuestión de modelo de sociedad. Merkel ha hecho de Europa un protectorado alemán. Los gobiernos han desplegado el discurso de la culpa colectiva. Hay que pagar los costes de la fiesta de nuestra irresponsabilidad. Se salió en tromba contra los indignados por haberse atrevido a señalar la desnudez de nuestra democracia y a preguntar por la posibilidad de una alternativa. El complejo político, económico, mediático parece cada vez más alejado de la ciudadanía, sensación agravada por la corrupción que en algunos países parece ser sistémica. Crece la desconfianza y crece la indiferencia. Estamos en lo que Lefort bautiza como el camino hacia el totalitarismo de la indiferencia.
Sin libertad, entonces no sería democracia, ¿no?
Claro. Y sin pluralismo y...
Y sin donantes de
y sin participación, claro.
Yo también te quiero decir algo.
Esto es lo bueno de los demócratas, que tienen participación todo el pueblo.
Claro, en teoría, lo que pasa es que hay gente que se desilusiona por desconfianza en las instituciones, en los partidos, que le suenan todos igual. Es lo que viene a decir el artículo.
No, es que si escuchas a uno y escuchas a otros, son todos iguales.
Ya.
Y es una pena, ¿no?, que parece que nadie... Que nadie se plantea, o sea, dicen, se le puede recortar esto a los trabajadores, lo demás allá, pero la gente llega a un momento en que parece que, o sea, mucha gente está de acuerdo en que el problema es la acumulación del dinero, en, pues sobre todo lo que dice la gente en ciertos empresarios y banqueros, pero todo el mundo parece que diera por hecho que es imposible cambiar eso. Entonces, que se puede, no sé, hacer que la gente... pague más impuestos, que bajar el salario, mínimo, recortarte la sanidad, hacerse lo que sea, pero parece como si fuera imposible hacer una política que limite los privilegios de un porcentaje muy pequeño de la población, que son los que mandan, ¿no?
Sí, pero lo principal de la democracia es que tenga la gente ilusiones, por un partido, por otro, un sistema, otro sistema. Está perdiendo las ilusiones de los partidos, está perdiendo las ilusiones de todo.
Joaquín, no se tiende a ser no una democracia sino un capitalismo exacerbado de esos o qué, o sí, sabes sí. Cómo sí
sí es una dictadura capitalista
oligárquica, no, como no sí. Oligarquía, no,
disfrazada de democracia, no, con formas democráticas.
Dictadura no puede ser, pero es una dictadura muy relativa, no.
Bueno, llámalo como quieras, yo lo veo así.
Yo creo que no, pero en fin, si hay democracia hay libertad, si hay libertad es que no hay dictaduras, no hay dictaduras.
Pero es que la libertad está un poco condicionada, claro, está, ves ahora, pues, te están cerrando muchos portales en internet y tal, con el tema de, sí, propiedad intelectual, pero también está cerrando, o sea, estás metiéndote con el tema de la libertad de expresión y con muchas otras cosas más. Yo creo que
no, la libertad de expresión
y mientras no te metas con ciertos grupos, pues no pasa nada, puedes hablar, pero cuando te metes, pues te entonces ya no se puede. O sea, es a lo que me refiero, o sea, de por ejemplo, las libertades estas de elegir un partido político, pero si es que yo ni en El Salvador tengo ya opciones políticas para poder elegir, dices, ¿sí entonces? O sea, ¿de dónde esta democracia qué? O sea,
porque no hay ilusiones ya. Las ilusiones están matando todos los capitalistas.
Democracia.
Si matan las ilusiones, entonces vamos, claro, todos.
Democracia de pastel, ¿no? Pastelera esa, ¿no? O sea, matizada sobre sus cimientos capitalistas y sobre su sus cimientos oligárquicos, ¿no?
Y oligarquía gobierna de unos pocos, ¿no?
Dime.
Gobierna de unos pocos.
Bueno, sí, gobierna de unos pocos y son muchos, pero gobierna de unos pocos.
Claro, parece como si puedas elegir entre este y el otro, pero no puedes elegir qué se hace. Porque dices, ¿este qué va a hacer esto? Y el otro, pues prácticamente lo mismo con otras siglas, ¿no?
Sí.
Y además, como todo el mundo parece que ha decidido que solo se puede votar a dos partidos, y tampoco parece que surjan demasiados partidos, porque que, aparte de que se vote poco, tampoco que, surgen tantas alternativas, ¿no?
No hacen tanta propaganda en unos partidos como otros. Uh-huh. Aquí está el Partido Popular, por ahí el PSOE, y más partidos están los verdes, la Izquierda Unida...
Lo que cambia son las formas, pero el contenido sigue igual. Los banqueros se siguen forrando y siguen teniendo inmunidad y pueden hacer lo que quieren,
y
despedir a quien quieren y recortar todos los derechos que quieran.
Y creo que han subido los impuestos también ahora un poco, ¿no?
Los
han subido,
sí, a los de siempre.
A los de siempre, ¿no?
¿Y cómo veis la Cadesa, Botella? ¿Cómo
pues
la veis?
¿Cómo vamos a ver?
Pues nada, ¿qué ha dicho ella? ¿Qué ha dicho ella? Ahora me pongo aquí y ya está. Y el otro se pone en otro sitio y ya está.
Yo lo único que digo es, ¿quién le ha elegido?
Eso
o sea,
yo.
Que a mí me enfada eso.
A dedo, a dedo.
Que es
dedo.
Como a Gallardón lo eligieron,
pinto,
por lo
pinto,
menos.
Gorgorito.
Pero
Gallardón es de interior.
¿Qué ha tocado?
Está en el interior
de hecho, nos va muy mal, nos daremos a la Botella, ¿no?
Al vino, creo.
Con todo mi respeto, o sea,
a ver si no vas a
señora
a la Botella. ¿No? Que a ver si no vas a entrar más a la Botella.
Pues sí. No, pero que parece un poco eso, ¿no? Que hay ciertas cosas que no...
O sea, que
dicen moderación salarial, por ejemplo, ahora que estaban hablando con esta negociación. Y dices, bueno, si la cosa va mal, pues a lo mejor es verdad que habrá que limitar los salarios, pero ¿y cuando va bien suben? Porque solo se negocia la baja. Dices, si apostamos todos juntos, si nos va bien, nos va bien a todos, y si nos va mal, nos va mal a todos, pues parece bastante justo. Pero si va mal, me va mal a mí que me echan a la calle y me bajan el salario, pero cuando va bien no me lo suben, no parece demasiado justo el asunto, ¿no?
Al principio era de Nacho Vega y Cristina Rosenbinger. El título no me le sé.
Un verano fatal.
La última que hemos escuchado ha sido de Placebo, Every You, Every Me.
Y ahora Ricardo nos va a contar una noticia, ¿no? Sobre las
carreras
de perros.
De trineos. Felipe Cartas, uno más de la manada, se refiere que corren trineos y es parapléjico el hombre. Uh-huh. Y tiene mucha mezcla de perros de San Bernardo, huskies y perros de caza. Lo mezclan todos para correr mejor. Y cuando están a nivel blanda, pueden correr como el debido, pero cuando se cristaliza, se cortan las manos. A eso se refiere esa cosa.
¿Y qué hacen para que no se corten los perros?
Se los ponen guantes.
Sí. De cuero.
Bueno, tanto como se han llegado.
No, no sé, de plástico, de algo, de qué material, no sabes.
No, ah, vale, guantes. Vale.
Y estos hacen una carrera en España, ¿no?
Sí.
Por Pirineos.
Pero, ya iba a preguntar yo, ¿dónde? Si no hay nieve. En ningún lado casi.
No, ahora difícil que corra, bueno, sería en tierra, ¿no?
Bueno, nieve se hiela, se ponen los guantes para que no se corten los cristales que se forman. Y pero sí, el madrileño quiere, Clara, y aclara que hoy día los perros suelen ser un cruce de razas nórdicas, de resistencia y de caza rapidez.
Que son huskies.
Perros de caza y...
Y esquimal.
Y esquimales.
Y Alaska Malamute también creo que utilizan, ¿no?
No, aquí no ponen nada de eso.
Ah, bueno, pues ese no.
Pueden ser cruces de razas nórdicas, resistencia y de caza de rapidez. Y los ponen guantes porque se cristaliza el hielo, la nieve...
Se corta.
Y se corta.
Y es parapléjico entonces, ¿eh? ¿Lo has dicho?
Sí, está aquí en la silla de ruedas.
Pues hay que tener ahí voluntad, ¿no? Para estar ahí con los perros de todas las razas que cruza y... Es verdad, ¿no? Que tiene que tener voluntad el hombre que es parapléjico ahí con el trineo y tal, ¿no?
Sí.
Y sobre todo pensar en qué puede hacer en vez voluntad de en qué no puede hacer, ¿no?
Porque seguramente le gustará mucho su trabajo, claro. Y disfrutará con los perros.
Pues nada, un ole para este señor, ¿no?
Un ole, sí. Qué bueno.
Thank you.
Hola, soy Ricardo de nuevo. Presentamos y sabe que nos ha hablado de una noticia sobre las personas mayores.
Cada vez se viven más años, pero nadie sabe muy bien para qué. Los viejetes, que se mantienen bastante bien y se valen por sí mismos, pero la mayoría están hechos unos zorros. No pueden andar, no les funciona el coco, se quedan ciegos, sordos y en general solos. Las familias no saben qué hacer con ellos. Algunos los abandonan en las gasolineras cuando se van de vacaciones. Otros los meten en residencias tremebundas. Y los demás aguantan deseando que se mueran de una puta vez. El problema es que la sociedad en general rechaza de plano a los viejos. Cada vez más numerosos no producen nada y esta sociedad está basada en la producción de dinero y beneficios. Si produces, vale. Si no produces, a la mierda. Es un extracto de un libro de Carmen Rico Godoy, se llama Fin de fiesta.
Es un poco chungo, ¿no? Después de que has trabajado tanto, has generado tanto, que ahora que ya, en el momento en el que ya no generas nada, no vales. Pero es cierto, es el sistema capitalista que tenemos.
En todos los sistemas. Aún no cuida la familia de los ancianos, no cuida a nadie. Como viste ese por televisión, en San Remo, que la paliza que les pegan los ancianos. Me sacudían terriblemente palos y tortazos porque en Alzheimer pues no se valían por sí mismos, pues hacían las cosas encima, pues los pegaban.
A mí me alucina además un fenómeno, por suerte poco frecuente, pero que yo he observado en gente, que es primero los hijos peleándose por la herencia y segundo preocupándose por si se van a gastar mucho dinero de la herencia, como si ese dinero fuera de los hijos, cuando ese dinero lo han ganado ellos durante su vida, ¿no? Hay ahora hasta fórmulas que lo que hacen es que se quedan, o sea, como que se empeña la casa y con ese dinero se paga una residencia digna durante muchos años. Ves a veces gente preocupándose de a ver cuánta herencia me va a quedar, pero si no es tuya, si lo han ganado ellos, ¿qué haces preocupándote por el, ¿no? Lo que te dejen, te han dejado, pero es tremendo, ¿no? Que tus propios hijos puedan hacer eso a veces.
No, y es que, bueno, las herencias generan unas cantidades de líos en la familia, muchas veces cosas muy chungas, ¿no? De decir, o sea, yo soy de la idea de que si lo han trabajado, que se lo gasten ellos, o sea, en su vejez. Si a ti te han dado un estudio, te han dado lo que han podido, o sea, tú no, o sea, para mí lo más importante que me han dejado mi familia, mi padre y mi madre, ha sido mi carrera universitaria, que les ha costado un montonazo. Entonces yo ya me buscaré la vida, que soy joven, ¿no?
Y educarte, ser quien eres, ¿no? A lo mejor también es lo más importante que te han dejado, ¿no? Para que uno esté pensando, si me dejan una casa, oye, que si te lo dejan, bienvenido sea, pero sí, pero van a estar en la obligación de dejártelo, ¿no?
Es que muchos chavales se creen que tienen esa obligación de coger todo el dinero que son de sus padres y dicen que es de ellos, pero de ellos, como dices tú, no es nada.
Y en muchos casos es que estás esperando esa herencia y es que ni siquiera quieres cuidarles. O sea, que no sé de... O sea, que no sé, que ya... O sea, por lo menos cuídale, trátale bien, ¿no?
Es que son unos perros y unos indignos.
Y además, personalmente, yo hay una cosa que esto ya es una opinión personal, que seguro que un montón de gente está en contra, pero por obligación, en la herencia, un tercio es la legítima, que hay que dejárselo a los hijos, ¿no? Oye, ¿y si no se han portado bien y no se lo quieres dejar? ¿Por qué tienes la obligación de dejárselo? ¿Qué mérito tienen en que tú tengas todo ese dinero?
¿Y a quién se lo vas a dejar, sino a los hijos?
A quien tú quieras, que es tuyo, ¿no? Claro. Yo opino así, pero vamos, que sé que es muy discutible ya
ese tema. Los hijos tienen la obligación de coger un 25% de la herencia. Pero el otro 75% es cosa de los padres o los abuelos, dáselo a quien quieran.
Claro, pero...
Realmente las herencias tienen tres tercios. O sea, hay un tercio que es la legítima, que se la tienes que dar a tus hijos y
sí,
separarlo exactamente.
25%.
Luego un tercio que es de libre mejora, que quiere decir que, de mejora, que es que entre los hijos ese otro tercio lo puedes repartir como quieras entre ellos. Y luego solo hay un tercio que es de libre disposición, que realmente se lo puedes dar a quien a ti te dé la real gana, ¿no? Hemos dicho la canción antes, Juan Luis.
No, vamos a decir la canción. Extremadura del Toyo.
Y ahora una cosa, que esta canción sí que... Esta canción que vamos a poner, que es una canción siempre... Bueno, algunos programas habíamos puesto alguna canción de coña entre medias, Pues esta es la canción de Coña del Día, que es Mi Agüita Amarilla, de Toreros Muertos, que nos habla del maravilloso y precioso viaje que hace nuestra agüita amarilla desde que vamos al baño hasta que vuelve a la naturaleza.
Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
Bueno, Juan Luis, ¿te ha quedado claro el viaje de la agüita amarilla, ¿no?
Sí,
¿por dónde pasa?
Sí,
eso?
Pasa por muchos lugares.
Vale.
A muchos tiempos.
Bueno, pues creo que ahora nos vas a hablar de un programa de radio, ¿no?
Sí, voy a hablar de un programa de radio, que este programa es la emisión pirata, que si no lo sabe nadie, o si lo saben, pues ya darán con él, ¿no? En la emisora o en el ordenador. Y nada, que este programa se emitía en el verano del 71 en Radio Juventud de Talavera. Posteriormente la emisión pirata se desarrolló en Radio Centro, Antena 3, Radio Cadena Española, COPE, Radio y Milán Internacional, Cadena 100 y Onda Cero y Canal 7 de Televisión. Desde comienzos del tercer milenio, el programa cobró una curiosa dimensión, ya que se emitía en directo en Radio Rivas y simultáneamente se subía a Internet. Después de 2002-2004, el programa se realizó en estudios propios y se distribuyó para su emisión en 235 radios locales independientes de todo el país. Además, en 2003 comenzó a emitirse en Libertad FM. En 2004, la emisión pirata volvió al grupo COPE, emitiéndose en Rock and Gold, una nueva cadena de esta empresa, donde en la actualidad se puede escuchar a diario. Escucha la música pirata de lunes a jueves de 17-18 horas en España y 24 horas en Radio Online.
O sea, que tiene que ser casi tan bueno como nuestro programa, ¿no?
Nuestro programa yo creo que no somos tan profesionales como ellos, o somos, pero también es bueno, o sea...
¿Quién dice que no somos profesionales?
Bueno, sí, aquí hay gente profesional, claro. Y nada, eso, ahí queda eso. Esta canción que hemos escuchado ahora era de Deep Purple. Y ahora pasamos a Javier, digo a Joaquín, que nos va a hablar de un libro.
Cuéntanos, Joaquín, sí, a ver qué nos cuentas.
Bueno, el libro es El fin del petróleo, de Paul Roberts, que salió publicado en el Diario Público hacia el 2010. Creo que fue. He omitido ese detalle en la copia, pero creo que fue así. Vivimos en un mundo confiado, pagado de sí mismo y acostumbrado a la energía barata. Estados Unidos ha dependido a menudo del crudo de países con los que mantenía buenas relaciones. Perdón, esto está equivocado. Con los que no mantenía buenas relaciones. Primero Siria y ahora Irán. Vivimos en un mundo dominado por la energía. La energía se ha erigido en símbolo de poder político y económico. Un sistema basado en el petróleo puede ignorar que es extremadamente vulnerable. Que Estados Unidos sea el país más derrochador del planeta energéticamente hablando se debe al tamaño de su economía. Siempre se cumple la ley de que cuanta más energía se produce, más se necesita. El consumo creciente de energía promete una vida mejor y más fácil. Cuando la economía se basaba en el carbón, pocos se atrevían a atacarlo, y eso que los trabajadores en las minas denunciaban condiciones horrendas de trabajo, hundimientos de galerías, explosiones. La contaminación por combustión de carbón causaba enfermedades respiratorias, destrucción del mármol de las fachadas y muerte de los árboles. Cuando apareció el petróleo, parecía una buena alternativa. Además, sus reservas se antojaban ilimitadas. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se arriesgó a construir una flota basada en el petróleo sin una gota de crudo nacional. El objetivo era superar a la flota alemana. En 1946, Estados Unidos se convirtió en un país importador de petróleo y los países exportadores de petróleo ya amenazaban con cortar el suministro. Hoy gran parte del crudo es de obtención problemática por problemas políticos, guerras civiles, sociales o ecológicos, ártico. El proceso de la reunión con el oxígeno, con la liberación de energía que se produce, es la oxidación, o sea, combustión. El hidrógeno es un combustible más rico en energía que el petróleo o la gasolina y con muchas menos emisiones. El hidrógeno no es la única alternativa a la gasolina. Los primeros usuarios de vehículos alimentados por energías alternativas serían los activistas un tanto esnovistas de Hollywood. La pila de hidrógeno todavía no alcanza precios competitivos. Sin embargo, el principal obstáculo no es económico, sino político. Los países exportadores de petróleo se han encontrado siempre con ganancias que no han sabido administrar. En los años posteriores a la Guerra Fría, los mayores riesgos eran la interrupción en el suministro energético y el terrorismo. Bueno, más que eran, son. Hay quien especula con las ventajas del cambio climático. La tecnología rusa es, para empezar, o contaminante y obsoleta, y no hay dinero para sustituirla. Los europeos se han cansado de esperar a Estados Unidos en los compromisos de Kioto. Ahora preocupa que el tercer mundo y los países emergentes cometan los mismos errores ambientales que en su día cometió el primer mundo. La demanda energética es sobre todo de consumidores particulares. El gas no es la panacea porque produce emisiones y es más caro de transportar que el petróleo. Disminuyen los descubrimientos de petróleo. El gas no solucionaría el problema de la contaminación, pero nos daría algún tiempo para encontrar alguna fuente alternativa más ecológica. Por ejemplo, Craig Venter, el cartógrafo del genoma humano, ha encontrado un microbio que puede consumir carbono y convertirlo en hidrógeno. Otra posible solución radica en el ahorro y en la eficiencia energéticas, pero los norteamericanos consideran que reducir el consumo energético puede perjudicar a su economía. Así que la única solución es ser más eficientes, mientras China se ha convertido en el mayor productor de lluvia ácida. Alemania, en cambio, es en la actualidad el motor de las energías renovables, gracias a la presión de los grupos ecologistas.
Motion pictures out in Hollywood. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, bye, Johnny. Goodbye, Johnny. Be good. She remembered taking money earned from gathering crops and buying Johnny's guitar at a broker's shop. As long as he would play it by the railroad side and wouldn't get in trouble.
Joaquín, hay dos alternativas siempre de petróleo.
Sí, las hay.
Hay coches como de agua, de vapor, coches de aire comprimido.
Coches eléctricos.
Coches sí, eléctricos.
Sí, las hay, pero de carbono. Pero supone una gran inversión.
¿Qué va? Son más baratos que el petróleo.
Ya, ya, pues lo tienen que hacer, que efectivamente. Y el petróleo es que ya tienen toda una tecnología basada en el petróleo.
Claro,
y no quieren gastarse más dinero en otras posibilidades.
Pero si hay motores que funcionan con agua.
Pero ya, no, si yo soy partidario de las energías alternativas, pero y estoy esperando a que se decidan a utilizarlas.
El problema además
yo no voy a defender a la energía obsoleta de petróleo, ni mucho menos.
¿Que se acabará algún día o qué pasa?
Pues esperemos que sí, pero yo no lo puedo decir.
Es que todas las patentes que están sacando las están comprando todos los jeques petrolíferos.
Pero el problema con las energías estas que decías es que, por ejemplo, tienen poca autonomía. Los coches que decías con el agua, con esto, tienen para muy poco tiempo de duración.
Los coches eléctricos,
que funcionan con energía de aire comprimido.
Los coches eléctricos decían que en el aparcamiento de su casa lo podían tener, le enchufaban y le se cargaban de energía, ¿sabes?
Sí, es que yo creo que el futuro está en las energías renovables. Lo que pasa es que como tienen que invertir y tienen que quitar toda la estructura que han construido encima de lo que es el petróleo, digamos, la fuente más grande de energía que había, pero que ya no es, ya no hay tanta energía como se decía, ya no hay tanto petróleo. Ahora lo último que les queda es el Ártico, que se está descongelando. Claro, se está descongelando por el cambio climático y lo quieren utilizar. Ya están las empresas nórdicas intentando repartirse quién se queda con esas zonas, ¿no? Y explotarlas. Y nada, también hay un chico que escribió un libro aquí en Madrid que se llama Ramón Durán, que es de Ecologistas en Acción, que también hizo un libro sobre la era, bueno, se llama la era, el fin de la era del petróleo o algo así, entonces que es un bastante interesante también y hace un recorrido de todo de cómo el sistema capitalista se ha ido basando, ¿no? en el petróleo como fuente principal de energía.
Claro, eso es lo que pasa, como ha dicho antes Joaquín, que antes estaban con la energía del carbón, después del petróleo y ahora tiene que ser energías renovables, otras clases de energías.
Y yo creo que hay que investigar también en temas de seguridad y cómo manejarlo. Porque aunque oigamos nuclear y se nos pongan los pelos de punta directamente, la energía nuclear, si se hiciera bien, podría ser probablemente la que menos residuos generase de todas. Lo que pasa que a día de hoy eso no es así. Pero yo creo que tampoco se puede coger y decir, nuclear ya nunca. Oye, investiguemos también. A lo mejor puede haber una energía nuclear limpia.
Yo lo dudo, ¿eh? Mientras tengas que utilizar elementos tan chungos como ¿cómo se llaman estos? Los elementos radiactivos, sí. O sea, el uranio y todo esto va a ser un poco difícil de que esto sea limpio.
Si tú eres capaz de absorber esa radiación, eso es limpio. Quiere decirse, a día de hoy, eso no es limpio, pero es que a día de hoy las energías renovables tampoco tienen el rendimiento como para mantener lo que hay. Entonces, no estoy diciendo que se haga solo lo nuclear. Lo que quiero decir es que no se cierre directamente porque tenga la palabra nuclear, que se investigue si no es limpio, que no se utilice.
Sí,
pero que hay que investigar en energía nuclear porque muchas veces puede ser la salida a muchos problemas también. La investigación, no lo que hay hoy en día.
Con un litro de no sé qué hostias, pues, sí, no sé qué leches, pueden llevar un cohete de aquí a Marte y de vuelta con un litro, un kilo.
No, y luego en el consumo doméstico, pues sin duda la energía solar solucionaría muchos problemas concretos y a base de soluciones concretas y parciales se podría solucionar el problema global, creo yo.
Te digo yo que hay motores de aire comprimido que lo ponen a funcionar y vale para una casa lo mismo que para un coche.
Of yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor de música ligera nada nos libra, nada más queda.
Que estamos ya al aire.
Estamos en el aire ya.
Sí, sí, estamos aquí.
Sí, los entresijos del programa, lo que se habla entre las canciones.
Bueno, pues adelante, Ricardo.
Crear un registro único público de donantes de médula. O sea, que lo que quieren hacer es un concurso para hacer de donantes de médula, pero público, que no se meta la OEKMS, que no sé lo que es esto, pero es, por decir, es un...
Organismo de algo, ¿no? De,
no, es, bueno, es una empresa alemana.
¿Una empresa alemana? ¿Y se quiere llevar todas las médulas, se quiere llevar todo?
No, el tema es que hay un banco de donantes, como tú estás contando, de médula ósea, y entonces esta empresa lo que se dedica es que va, le empieza a preguntar a todo el mundo quién dona médula ósea, le paga y se lleva unos beneficios. Entonces ellos argumentan que encuentran donantes, pero el problema es que pueden reventar el sistema de donación español, que funciona muy bien, metiendo dinero de por medio en el asunto.
La DKM se acusa de cuatro delitos. La ONT, Organización Nacional de Transplantes, acusa a la DKMS de realizar tareas de promoción y atención donantes sin informar a las autoridades, de buscar el beneficio de personas concretas, prohibido por la ley española, de evitar muestras desde España, Alemania, sin autorización, y si por último, recabar de información genética de los voluntarios españoles que, sin contar con los agentes de protección de datos. O sea que si no quieren mingar todo lo que están haciendo aquí poco a poco.
Quieren montar un negocio con las donaciones, que en España son altruistas.
Sí.
Entonces ellos argumentan que pueden conseguir más donantes porque pagando hay más gente que dona, y los otros lo que argumentan es lo que vas a hacer es que nadie done altruistamente, sino que te vas a hacer que sea todo un tema económico.
Claro.
Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amar. sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche.
Joaquín Sabina era la canción de antes y se titula y sin embargo.
No lo vais a ver, ¿no?
Isabel con la noticia sobre los ocupas, ¿no?
Sí.
Bueno, Bankia mantiene un pulso con activistas en un edificio suyo cerca de Pajadores. Inquilinos ocupas contra el banco. Hay como 7 pisos ocupados en el número 36 de la calle Sebastián Elcano, muy cerca de la glorieta de Pajadores. El piso está repartido en 50 metros cuadrados y tiene 4 habitaciones, cocina y baño. El piso no tiene ni luz ni gas. Juan es uno de los inquilinos del edificio. Los primeros días de enero, una veintena de ocupas de entre 20 y 45 años decidieron entrar en varios pisos vacíos del edificio, de 5 plantas y unos 6.000 metros cuadrados, para dar una solución a las personas sin hogar. Bankia, dueña de toda la finca, excepto de un piso, no quiere renovarle los contratos de alquiler de renta antigua. Unos 20 pisos de edificio están alquilados. Lo que la entidad quiere es vaciar el edificio para especular con él. Lo último nos han traído es, bueno, esto es no voy a decir que ellos se subsisten con bolsas de comida o ropa que les mandan desde la calle.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que Bankia ha desahuciado a esa gente o cómo? O vean que les quería echar porque estaban de renta antigua, era, ¿no?
Sí, algo así, sí.
Bueno, por ahí es que anda mucha gente también comentando, ¿no? El tema, bueno, con los ocupas, esto ha surgido a partir del 15M, pero son ocupas muy diferentes, ¿no? Gente que desahuciada, que no. Porque aquí me parece el sistema este de la compra de casas, me parece exageradísimo que tú tengas que seguir pagando tu casa después de que, o sea, bueno, seguir pagando cuando no tienes pasta para pagar y sigas ahí con la deuda, ¿no? De si no tienes pasta para pagar.
Sí, que se queden con la casa y sigues.
Sí, es que siempre al final se terminan quedando con la casa y tú sigues debiendo. Es que ese es lo que me parece. Y además es que están tomando el pelo a muchísima gente. La gente se deja engañar a veces por toda la especulación esta inmobiliaria y luego, claro, te has metido en una camisa de 11 varas. Y el problema es que para volver atrás es un poco difícil, pero a mí me parece que está bien pronunciarse ante este tipo de Bankia y todos estos bancos que tienen ahí, te ofrecen todo su historial de casas que tienen disponibles ahora, ¿no? Pero han echado a otra gente.
Y se han llevado ahora un stock de casas enormes de gente que no podía pagarlas, y el problema es que no lo están sacando al mercado para que el precio no baje, porque eso a ellos no les convendría, ¿no? Lo cual, pues bueno, parece que es un problema. El otro día leí uno que comentaba un truco legal para que el que le fueran a quitar la casa, que no se la quitaran. Yo solo lo comento que lo he leído, yo no tengo ni idea de esto, no me responsabilizo de nada. Pero lo que comentaba es que si cuando la persona veía que ya no podía hacer frente al pago de la casa, que le alquilase ese piso a alguien que conociese por un supuesto precio como el que dice 15 euros o 20 euros. Entonces que a la hora de ir a embargarlo, ese piso está alquilado. Entonces el inquilino tiene algunos derechos sobre ese piso y parece que, bueno, que por lo menos podían retrasar el embargo de esa casa. No sé ni si resulta, ni si esto es legal. Yo solo que lo he leído por ahí.
¿Alquilarlo, dice eso?
Sí, que si tú tienes la casa alquilada a alguien, ese inquilino tiene. Tú has firmado un contrato por no sé cuántos años. Entonces tu casa pasa a ser del banco, pero el banco lo que tiene es una casa alquilada. Entonces la casa es del banco, pero en teoría tendría la obligación de seguir teniendo a esa persona alquilada hasta que se acabe el contrato.
Bueno, chollo, realmente le han quitado la casa.
Sí,
para que no le tome el pelo tanto el banco, ¿no?
Bueno, queríamos dar un saludo a Mai, microfonito Mai, como ella dice, Mai, y que lo pase bien y que le esperamos el próximo día.
La echamos de menos, pero bueno.
Y el teléfono, por si nos quieren llamar, el teléfono 91 315 1112.
Ya la bajo aquí, o hijo a Luis con una, sí, con una noticia, ¿no?
¿Qué hay de cierto y falso respecto a la salud mental? Presentamos algunos mitos y realidades de las personas que padecen enfermedades mentales. Ampliar el conocimiento acerca de las enfermedades mentales contribuye a disminuir estereotipos. Orienta a las personas afectadas para buscar ayuda especializada. Mito: no se puede hacer nada por alguien que padece una enfermedad mental. Realidad: se puede hacer mucho, empezando por la forma en que actuemos y hablamos. Por ejemplo, evita calificar a la gente con palabras como loco, chiflado, tarao. En lugar de decir que alguien es esquizofrénico, es mejor decir una persona con esquizofrenia. Mito: la gente con enfermedades mentales es violenta e impredecible. Realidad: en realidad la gran mayoría de la gente en esta situación no es más violenta que cualquier otra persona. Existen grandes posibilidades de conocer a una persona con enfermedad mental sin que te des cuenta. Mito: las enfermedades mentales están fuera de mi ámbito. Realidad: las enfermedades mentales son sorprendentemente comunes. Según datos de la Secretaría de Salud, Servicios de Atención Psiquiátrica 2011, por lo menos uno de cada 20 mexicanos sufre alguna enfermedad mental. Mito: las enfermedades mentales son consecuencia de la debilidad del carácter. Realidad: las enfermedades mentales son producto de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Los estudios científicos muestran que los factores genéticos y biológicos están asociados con la esquizofrenia, depresión y alcoholismo. Influencias sociales como la pérdida de un ser querido o del empleo también pueden contribuir al desarrollo de varios trastornos. Mito: una vez que la gente padece alguna enfermedad mental, nunca se recupera. Realidad: estudios científicos demuestran que la mayoría de la gente con enfermedades mentales mejora y muchos se recuperan por completo. La recuperación se refiere al proceso por el cual la persona es capaz de vivir, trabajar, aprender y participar íntegramente en su comunidad. Para algunas personas la recuperación es la capacidad de vivir una vida productiva. Para otros la recuperación implica la reducción o completa desaparición de los síntomas. La ciencia muestra que tener esperanza juega un papel integral en la recuperación de la persona. Mito: los niños con comportamiento fuera de lo normal en las aulas solo lo hacen para atraer la atención. Realidad: los problemas de comportamiento pueden ser síntomas de trastornos emocionales, mentales o de comportamiento, en lugar de simples estrategias para atraer la atención. Estos niños pueden tener éxito en la escuela con la comprensión y atención apropiada de salud mental.
El burro ahogado. El burro abogado, no es el burro ahogado. Vale, que me estoy aquí con la fábula. Pues eso, el burro abogado.
El burro abogado. Había una vez un burro que decidió meterse a abogado. Era un burro justo y flexible, así que fue ascendiendo en su carrera. Disfrutaba mucho de su trabajo y siempre estaba deseoso de hacer el bien a los demás. Un día fue a verle un zorro procedente de otras tierras y le habló de esta manera.
Honorable burro, en la capital se habla mucho de vuestra habilidad para la abogacía y nos gustaría proponerle como gobernador.
Se lo agradezco mucho, pero no me interesa. Me gusta mucho mi trabajo.
Pero es un puesto mucho mejor que el suyo.
Gracias, pero soy feliz en mi profesión.
El sueldo es mucho mayor, no debería dudar tanto.
Usted no lo comprende, no me interesa el dinero. Afortunadamente tengo más suficiente para mí y mi familia.
Pero en el futuro nunca se sabe, las cosas cambian. Si rechazo un cargo como ese, ¿quién sabe?
Amigo, yo no conozco el futuro, soy solo el presente. Y el presente es estar aquí, gracias por el ofrecimiento, pero no acepto.
El camino de cada uno lo marca uno mismo, no los demás.
Como nosotros en la Luciérnaga, que seguimos un camino propio, construido poco a poco entre todos. Un camino al que tú estás siempre invitado a seguir, en Radio Almenara.
Bueno, amigos de la Luciérnaga, hasta otro lunes que vendremos con más tralla musical y más noticias.
Ea, con Dios.
Hasta pronto.
Hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes que viene, señores.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look.